Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Una caída en el sistema informático del Principado de Asturias provoca a esta hora el caos en varios servicios públicos de la comunidad. Están bloqueados hospitales, centros de salud y ya se han suspendido juicios en algunos juzgados. ¿Cuál es la situación, Oviedo? Inmaculada Rivas.
Bueno, pues algunos ordenadores están empezando ya a funcionar, pero el colapso ha sido total, sobre todo en la sanidad. Los médicos no han podido acceder a las historias clínicas de los pacientes resultados de las pruebas. Han tenido que suspender consultas, operaciones o tratamientos como los de radioterapia. Hoy se ha caído el sistema, pero el personal sanitario se queja de que los problemas no son nuevos.
Pues se cuelga constantemente todos los programas, así no se puede trabajar. Renderiza mucho esto, la gente protesta. Es agotador, en una palabra.
También han fallado los servidores en los juzgados, con vistas y procedimientos suspendidos. El gobierno de Barbón no ha explicado todavía cuál ha sido el problema. Fuentes consultadas por COPE aseguran que está provocada por un bug, un error de código. En principio, no parece que se trate de un ciberataque.
Precisamente hoy te estamos contando que la mitad de los ordenadores que hay en España sufrieron algún tipo de ataque en el segundo semestre de 2021. Una de las técnicas utilizadas por los delincuentes es el cryptojacking. ¿Qué medidas debemos tomar, Javier Herrero?
Moda y también se nota en la ciberdelincuencia. Lo último es el cryptojacking. Lo que hacen los cacos es infectar nuestros dispositivos con virus y utilizarlos sin que lo sepamos para conseguir monedas virtuales. Los consejos para prevenirlo los da Ángela García Valdés, técnico en el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Siempre tener el navegador y todas nuestras aplicaciones actualizado, tener instalado un antivirus, también de vez en cuando hacer algún tipo de chequeo.
Solo podemos sospechar que nos han infectado un dispositivo si se sobrecalienta en exceso o baja prestaciones sin motivo aparente.
Y a esta hora se nota cada vez más con mayor intensidad el sofocante calor que hoy va a afectar a prácticamente toda España. Tan solo se libran de las alertas por altas temperaturas dos comunidades, Asturias y Canarias. En algunos puntos del Valle del Guadalquivir se van a alcanzar los 43 grados. Pues con muchísimo calor se enfrentan hoy a la prueba de selectividad a la EBAU. Los últimos estudiantes de nuestro país en hacerla, concretamente los alumnos de Cataluña, Ceuta, Melilla y Andalucía, que comienzan hoy. Nos situamos en Sevilla, Inmaculada Jiménez.
29 grados hasta ahora a las puertas del rectorado de la Universidad de Sevilla. En el interior, alumnos están realizando la prueba de historia. Hace ya calor en las calles de la capital hispalense, pero no en las 135 aulas en las que casi 11.000 estudiantes se están enfrentando a las pruebas de la PEBAU. Desde la universidad, de hecho, nos han confirmado que en los últimos días se ha estado revisando de manera minuciosa el que funcionen todos los aires acondicionados. Eso, sin duda, está ayudando a unos jóvenes que de momento están afrontando las pruebas con optimismo.
Yo cogí el literario porque no había mucha zona que yo me supiese del libro, pero bueno, entró la que yo me sabía más o menos bien, la verdad.
Tras el examen de historia llegará el de lengua extranjera y así finalizarán esta primera jornada de la selectividad, en la que, recordemos, Sevilla está en alerta por altas temperaturas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid presenta a su último fichaje, Carlos Ganga.
Día de Tchouaméni. En unos minutos comienza el acto de presentación del centrocampista francés, Miguel Ángel Díaz.
Aurélien Tchouaméni puede ser el cuarto jugador más caro en la historia del Real Madrid. Va a pagar el Real Madrid al Mónaco 80 millones fijos más 20 en concepto de variables. Tiene 22 años, firma por las 6 próximas temporadas. Esta mañana ha sido sometido al reconocimiento médico. Está ahora mismo en Valdebebas y en unos instantes ofrecerá rueda de prensa ante los medios de comunicación.
En el Barça es noticia Gerard Piqué por una reunión con Xavi Hernández, según informa Elena Condis. Xavi le dijo que le quiere al 100% comprometido y que lo va a tener difícil para ser titular. Piqué respondió que el Barça va a ser su prioridad absoluta y que va a hacer un temporadón. Además, el Sevilla ha comunicado que Koundé pasa hoy por el quirófano, va a estar listo para iniciar la temporada. En la Liga de Naciones destacan estos 4 partidos a las 9:45, Alemania-Italia, Inglaterra-Hungría, Polonia-Bélgica y Países Bajos-Gales. También tenemos repesca para el Mundial. Anoche se clasificó Australia y hoy se decide la última plaza entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Se enfrentan a las 8. El ganador será rival de España en la fase de grupos. Y en baloncesto, Alex Mumbrú es el nuevo entrenador del Valencia Basket. Y en la NBA, victoria de los Warriors contra los Celtics. Los Warriors están a una victoria del anillo.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. En los últimos meses, ¿cuántas veces has escuchado esta frase? Si el campo para, la ciudad no come. Y es que la España vaciada, el campo, es la cara más visible del abandono del mundo rural. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Pues el sector primario es una pieza fundamental para mantener a la población en las zonas rurales. Promover el trabajo en el campo es la manera de sostener muchísimos pueblos de nuestro país. Además, sirve también como palanca para generar riqueza. Ahora bien, el quid de la cuestión es lograr que los jóvenes vean que es posible, que en el campo también hay futuro, no solamente en la ciudad.
La incorporación de gente joven al mundo agrario se cuenta con los dedos de la mano, de todas formas, ¿eh? En 2020, los dueños de explotaciones agrarias menores de 25 años eran menos del 1% del total. Eso significa que de las más de 900.000 personas al frente del campo, solo 4.500 eran jóvenes.
Fíjate, poquísimos. De hecho, según el último censo agrario del Instituto Nacional de Estadística, la media de este colectivo es de 61 años. Uno de los principales problemas de que no haya relevo generacional en el campo es que gran parte de los jóvenes salen de los pueblos cuando cumplen los 18 años. Se van a las ciudades buscando alternativas de formación o laborales.
Esto provoca que muchos negocios familiares queden huérfanos. La situación lleva décadas provocando el envejecimiento de los profesionales dedicados al campo. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, solo el 8,6%, el 8,6% de los propietarios de una explotación agrícola o ganadera tiene menos, en este caso, de 40 años.
Y mira, David Escudero está precisamente dentro de este porcentaje. Él es uno de esos valientes que ha decidido apostar por lo que sus mayores han trabajado durante tantísimos años. David, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, Pilar.
Bueno, eres de Grábalos, que es un pueblo riojano de unos 80 habitantes, un pueblo pequeñito, pequeñito. Eres enólogo, has trabajado siempre en bodegas, pero has apostado por el negocio en el que te has criado. Cuéntanos cuál es exactamente ese negocio.
Bueno, en primer lugar, el pueblo tiene algún habitante más de 80, seremos unos 150 o así, y al final pues decidí quedarme en el campo. Pues porque es muy bonito seguir con el negocio que tenía mi abuelo y que hasta ahora estoy trabajando mi padre. Luego también el campo, pues es para mí, creo que es bonito. Y también ser tu propio jefe, pues tiene bastantes ventajas.
Hombre, además eres enólogo, has trabajado siempre en bodegas, pero has apostado por el negocio en el que te has criado. ¿Exactamente qué es lo que haces?
Pues nosotros tenemos, lo que más cultivamos es viña, también almendro, cereal y también algo de olivo.
Bueno, estamos hablando además de algo muy plural, viña, almendro, cereal, olivo. ¿Qué se necesita para que salgan adelante esas cosechas? Porque, por ejemplo, me estoy acordando yo de algunas de las cosas que han subido y vosotros lo tenéis bastante complicado por el tema de los combustibles, por el tema de todos esos productos que echáis en este caso las viñas, los almendros, sí, y el cereal.
Sí, a ver, realmente los insumos ha subido todo, desde el gasóleo hasta los fertilizantes, ha subido todo. También ha subido en algunos productos, por ejemplo el cereal, sí que ahora mismo se está viendo que está subiendo por el tema de la guerra, no otras cosas, por ejemplo la uva no está subiendo todo lo que está subiendo los gastos, pero realmente yo creo que no, la agricultura, o sea, si mi abuelo, por ejemplo, las inversiones en maquinaria en 2 o 3 años las amortizaba, ahora mismo yo, un tractor de media, por ejemplo, si vale unos 100.000 euros, yo necesito 10 años para poder
amortizarlo. Fíjate, muchísimo.
Entonces,
más tiempo.
Al final no deja de ser atractivo el campo. Si no lo heredas o no, las inversiones son a largo plazo.
Si no lo llevas en los genes, ¿no? Me imagino, sí, David, que es complicado dedicarte al campo. Oye, tú tienes 35 años. Estamos hablando de, sí, que tu pueblo, yo decía al principio que eran 80 habitantes, tú me has dicho que bueno, sois unos poquitos más, unos 150, sí, aproximadamente, pero no deja de ser, David, un pueblo pequeño. ¿Echas de menos la ciudad o echas de menos una localidad un poquito más grande donde también haya más ocio? Para ti, que insisto, eres un tío joven.
A ver, yo es que realmente estoy un poco a caballo entre el pueblo y la ciudad. Yo en invierno vivo en Logroño y me desplazo a mi pueblo a trabajar. Porque es que realmente en un pueblo tan pequeño, o sea, hace ya bastante tiempo que los pueblos se dejaron un poco de la mano y querer tener una familia aquí es que por mucho que quieras es imposible. O sea, no hay medios, no hay... Es muy complicado. A pesar de que el trabajo puede ser lo más bonito del mundo, es imposible.
Bueno, pues, pero es el reflejo de alguien que pelea y lucha y precisamente por, como dice él, mantener ese negocio que heredó de sus mayores. Por cierto, Pilar, yo he estado en Grábalos en fiestas en un abril, no digo más, ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Buen sitio, sí señor. Son poquitos, pero tienen mucha marcha. Un abrazo, David.
Venga, muchas gracias a vosotros. Por cierto, os escucho todos los días y me parece que es un programa con buen rigor y divertido.
Gracias, David.
Muchas gracias. Gracias. Gente con buen gusto. Gente con buen gusto. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, pues nosotros continuamos para hablar de otros asuntos. Por ejemplo, Santiago Escudero, tu padre, ¿qué tal? Porque llevas desde los 14 años trabajando en estas tierras. ¿Qué tal sobrellevas el tema de lo que estás haciendo hasta ahora?
De lo que estoy haciendo en el campo, bueno, yo ahora ya me toca la jubilación.
Sí.
Pero lo... A ver, dime.
Santiago padre, no, que es que oíamos mal.
Yo soy...
¿Cómo sobrellevas lo que está contando tu hijo?
Pues lo sobrellevo pues un poco mal, porque estoy viendo que el campo al final se va a quedar en fincas muy grandes, extensiones grandes, y no trabajado por los agricultores de que en su día trabajábamos. Porque ahora van a ser de sociedades, empresas, no agricultores particulares que han vivido de la tierra. Ahora ya se va a vivir de otra manera diferente el campo. Y eso me apena.
Oye, Santiago, tenemos a David, que no le hemos despedido.
Sí.
Nos está escuchando y te está escuchando especialmente a ti, que bueno, que eres su padre y algún consejo le habrás dado, ¿no? En este mundo del campo que es tan duro y que tú lo conoces tan bien.
Pues que yo pienso que tiene que trabajar mucho, menos que nosotros, pero mucho en comparación con lo que se trabaja en empresas, en ciudades. Va a ser amo, pero va a ser algo esclavo. El campo yo creo que es esclavo de la tierra. Se va tomando mejor, pero al final es algo esclavo.
Qué gran frase, ¿no? Esa que has dicho, va a ser amo porque va a ser a su propio jefe, pero efectivamente es esclavo porque el campo pues es de una exigencia de estar todos los días ahí, presente.
Sí, ahí eso es lo que veo yo lo peor para los jóvenes, que van a estar un poco más discriminados de la gente de su edad, un poco más discriminado en este tema.
De alguna manera, Santiago, tú eres de los conscientes de que sí, que hay que apostar por el campo, pero que también los chavales que no tienen ese atractivo que tenía antes, cuando menos, pues porque antes, como decía él, tardabas menos en pagar el tractor.
Sí, claro, es que antes no hacía falta inversiones tan grandes. Antes con 15, 20 hectáreas se podía vivir, ahora tienes que tener 50, 60, 70 hectáreas para poder vivir. Y yo creo que eso va en aumento. Y va a ser un hándicap bastante grande.
David, estás por ahí. Tú vas a ser, como eres ya, como ha dicho tu padre, el amo, pero esto de tener al padre al lado, lo digo porque cuenta de independencia o te come la oreja mucho.
No, soy yo más el que soy más inquieto y le pregunto por intentar aprender, la verdad. Porque esto cada vez, al final lo que te llevas es lo que has vivido y al final yo seguiré pues como me ha enseñado mi padre. Siempre un poco mejorando, pero al final yo todo lo que sé lo he aprendido de él.
Pues, oye, Pilar, emociona ver a una familia unida en este caso y además hablando también el uno del otro, ¿eh? Santiago, David, sí. Muchas gracias y un abrazo muy grande.
Gracias a los dos. Sobre todo,
a
John,
vosotros.
Cuando estamos hablando que no hay relevo generacional.
No,
en este
no,
caso
no,
sí lo no hay, ¿no? Santiago, padre, pues se dedicó al campo y ahora es su hijo David el que ha continuado con esa labor. Mira, según el último estudio del Ministerio de Agricultura, 3 de cada 5 agricultores tienen más de 55 años y la tendencia dice que en unos años la media de edad de los trabajadores del campo, que como te decíamos está en los 61 años, pues era todavía más alta. De hecho, los menores de 35 no llegan al 5%, mientras los mayores de 65 representan el 41%.
Bueno, pues vamos a hablar con Eva Marín de la Fuente porque hay esperanzas. Como estamos viendo, hay gente joven que quiere dedicarse al campo. Nos vamos a ir hasta Villanueva de Bogas, en Toledo, porque allí, como digo, está Eva Marín. Eva, tu caso es muy particular, ¿verdad?
Buenos días.
Porque tú, contra todo pronóstico, por cómo estabas encaminando tu vida, has acabado en el campo.
Pues bueno, mi vida estaba encaminada hacia el mundo de la comunicación y la publicidad y acabé en el campo, que nunca jamás lo hubiese imaginado, porque mi padre un buen día se tenía que jubilar. Entonces pensamos entre todos qué hacer con la explotación y al día siguiente de que él se jubilase yo me di de alta como autónomo.
Llama la atención porque, Eva, tú estudiaste, como decías, publicidad, relaciones públicas, hiciste un máster, hiciste también un curso de digital business. Es decir, preparación tienes de sobra para dedicarte a cualquier otra cosa, pero al final también has apostado por el negocio de la familia, que en este caso también tiene que ver con el campo.
Pues sí, ¿no? Y en un caso como el mío, por ejemplo, cuando has visto toda tu vida a mi padre, a mi abuelo, porque a los que vinieron antes no tuve la suerte de conocerles, al final tenemos una vinculación emocional y hemos visto tanto trabajo, tanto esfuerzo y tanto sufrimiento para sacarlo adelante que es impensable para alguien como yo dejar que se pierda.
¿Te quieres dedicar al campo durante el resto de tu vida? O sea, ¿ya es un objetivo o vete a saber lo que te deparará la vida?
Yo creo que sí, vamos, creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque pese a lo que nos pasa y lo que nos tendrá que pasar en el futuro a la vista de cómo vienen las cosas, creo que es un trabajo maravilloso. Bueno, yo estoy la verdad que encantada. Ahora cuando empiece a cegar y haya 40 grados, mejor no pienso lo mismo durante unos días, pero sí, es una de las mejores decisiones que he tomado, sin ninguna duda.
Oye, ¿y haces tú el trabajo directamente, Eva? ¿Te subes al tractor y esas cosas?
No, tengo una persona contratada, un tractorista, que me ayuda porque, bueno, yo tampoco sé de todo. Quiero decir, tampoco puedo operar a nadie a corazón abierto porque no estudié para ello.
Sí.
Pero las labores de gestión cada día son más pesadas, sobre todo lo que tiene que ver con burocracia y papeles. Y todo lo que yo puedo aportar y todo lo que puedo hacer de trabajo físico también lo hago. No tengo ningún problema en hacerlo.
Oye, eres del gremio nuestro. Sí. Yo siempre digo muchas veces, aquí en la radio al micrófono le llamamos alcachofa y siempre decimos, a veces me dan ganas de dejar la alcachofa y dedicarme a otra cosa más tranquila, ¿no? En tu caso no es alcachofa, ¿qué es lo que tienes? ¿Trigo?
Tengo cereal de secano y de regadío, trigo y cebada y triticale este año y tengo también viña en espaldera con denominación de origen y olivar tradicional de secano.
Pues que vaya muy bonito, que te vaya bien porque tienes las ideas muy claras y porque seguro que
Muchísimas
ese campo
gracias.
Te va a dar muchas alegrías. Eva Marín
Esperemos
de la Fuente,
gracias,
un abrazo
Eva.
Muy grande.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Oye, pues gente joven, ¿sí?, que tira de las riendas y gracias a ellos podemos tener un plato en la mesa con
Pero
verduras.
Pero que son una excepción, no lo podemos olvidar. Y es gente joven que además ha decidido continuar con el legado familiar, ¿no? Claro, de primera, son alguien joven que se dedique al campo, es mucho más difícil encontrarlo.
Pues ahora, hablando del campo, igual también estás escuchándonos desde el campo, porque vamos a tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ángel García, hola Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pendientes de Rafa Nadal.
Ya ha hecho oficial el tratamiento que se hizo ayer. Radiofrecuencia pulsada en los nervios del pie. La mejor persona para explicar esto, pues es el médico que le ha acompañado durante toda su carrera. Y que, pues,
doctor Ángel Ruiz Cotorro. Doctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Son optimistas?
Está evolucionando bien. En 2 o 3 días podemos ver un poco los efectos que ha tenido, ¿no? Podemos empezar de forma un poco progresiva a tocar la pista y a...
¿No le parece un milagro lo que ha hecho Nadal en estas circunstancias, en este Roland Garros?
Sí, es un milagro. Y bueno, realmente estas cosas solo las puede hacer Rafa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Menos mal que no eres como mi ex y su ridícula obsesión por el horóscopo.
Típico comentario de Leo.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio. Disponibles en tiendas Milar.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y, sobre todo, ganas de sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con Soltour y Viajes El Corte Inglés, vuelve a disfrutar de la mejor versión de ti. Descubre un Caribe diferente en República Dominicana, Riviera Maya o Jamaica. Con hoteles 5 estrellas como el Bahía Príncipe Gran Punta Cana, en todo incluido desde 1.122 euros. Reserva desde solo 15 euros, sin gastos de cancelación y llévate una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. La mejor versión del Caribe con Soltour, Bahía Príncipe y Viajes El Corte Inglés.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los hay en todas las comunidades de vecinos y siempre desatan el mismo debate. ¿Pueden los vecinos morosos usar los servicios comunes? Hoy me gustaría decirte otra cosa, pero nos espera uno de esos días muy calurosos en Madrid. Luego hablaremos de otros temas. Pero seguimos en alerta naranja, es decir, con riesgo importante por altas temperaturas en toda la región, excepto en la sierra. Traducido en números, máximas de 39 grados en el centro, 41 en el sur de la región y algo menos, como te digo, en la sierra sí llegarán a los 37, pero claro, sigue siendo mucho calor. Mónica Álvarez.
Sí.
La pregunta de todos, ¿cuándo termina esta ola?
Hola, John. Bueno, pues nos quedan varios días más, siento decírtelo. Parece que, bueno, ya a partir del jueves podría darnos un respiro este calor sofocante que notaremos más a partir del sábado. Así que nos quedan todavía unos cuantos días. Y con este calor tan prematuro en pleno mes de junio, bueno, pues también hay muchos sectores que están haciendo su agosto en este mes, como las tiendas de aire acondicionado o como las fábricas de hielo y las empresas de reparto de hielo a domicilio, que no dan abasto, John. Enseguida vamos a hablar con una de ellas.
Antes nos da tiempo, por ejemplo, para ver cómo están las carreteras con Patricia Arriaga. Patricia, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora muy pendientes de la M50. A la altura de Getafe, un accidente en el que se han visto involucrados varios camiones obligan a cortar el tráfico de dos carriles en sentido a cuatro, lo que está generando retenciones de esta M50 en Getafe de casi 3 kilómetros en dirección a la A4. Además, a esta hora, al margen del accidente, complicado la entrada por la A42 a la altura de Parla y por obras de mejora, recordamos, continúa cortada la A3 a la altura de Arganda en sentido Valencia. Hay habilitado un carril en dirección Madrid, pero circulación irregular.
Gracias, Patricia. Si todavía no has cumplido con Hacienda, tienes que ir espabilándote porque ya estamos en la cuenta atrás para presentar la declaración. Mónica, el plazo termina el próximo 30 de junio, ¿verdad?
Sí, ya quedan pocos días. Y si eres precisamente de los que lo dejas todo para última hora, yo no sé, John, si es tu caso. Uh-huh. Ya la tienes presentada. Yo,
perdona que te diga, yo la tengo, pero no hace mucho tiempo. Hace unos pocos días.
Bueno, pues ahora estamos a tiempo todavía y no hay que dejar pasar esta oportunidad de además hacer este trámite consiguiendo el máximo ahorro. ¿Con quién? Con TaxDown, que los conocemos aquí. Sí. Llevan más de 30 millones de euros ahorrados a sus clientes y más de 300.000 declaraciones gestionadas.
Enrique García es CEO de TaxDown. Enrique, entramos en el último mes de campaña de la renta. ¿Qué ocurre si no presentamos nuestro borrador a tiempo?
Hola, muy buenas. Pues nada, nosotros siempre decimos a todo el mundo que tenga en cuenta que en 2 semanas se acaba el periodo porque podrían llegar a tener sanciones que pueden llegar hasta los 3.000 euros dependiendo del tiempo que se retrasen y la deuda que tienen con Hacienda. Así que conviene siempre ceñirse al plazo de la campaña.
Hombre, claro que sí, hay que cumplir en el plazo que está establecido. Hoy estáis presentando, Enrique, el camión de la declaración en Madrid. Oye, ¿qué es esto? Cuéntanos un poquito más sobre esto.
Pues la verdad es que para mí es una acción que me hace mucha ilusión, porque al final vamos a salir con un camión por diferentes provincias de España para acercarnos un poco más a la gente, y al final nuestra visión siempre ha sido hacer accesible a todo el mundo una herramienta que les ponga muy sencillo hacer la declaración y sobre todo que consigan todo el dinero que es suyo, que al final hay un ahorro de una media de 400 euros que pueden conseguir respecto al borrador, y así nos podemos acercar a gente que no esté tan acostumbrado a esto de utilizar una app o un ordenador y hacerlo con ellos.
La verdad es que lo del camión de la declaración en Madrid me parece algo maravilloso.
Sí, nada, hoy estamos en Madrid, mañana iremos a Salamanca, luego a Valencia. Al final hemos elegido algunas provincias que vemos que hay mucha oportunidad y estaremos recorriendo España para acercarnos un poquito más a la gente.
Pues muchas gracias, Enrique García, CEO de TaxDown, por además contarnos eso, que incluso os acercáis a la gente de una forma singular. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias.
Ahora nos vamos a comprar hielo para refrescarnos un poquito.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado.
Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Pensártelo más, no te va a dar el trabajo con el que sueñas. Estudiar FP oficial en MEDAC, sí. Descubre nuestras más de 40 titulaciones en MEDAC.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercom, 915286822. GrupoSercom.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Antes de nada, tenemos un mensaje de Los Nogales, ¿verdad, Mónica?
Que nos ofrece los mejores centros para nuestros mayores con más de 40 años de experiencia. Ahí es nada, ¿eh? Su gran capacidad de sus 9 centros en Madrid. Su exclusivo equipo de médicos, geriatras, psicología, fisioterapia, profesionales de enfermería, en fin, que es que les avalan pues todo tipo de gente, de profesionales de primer nivel. Hay que llamar a Los Nogales al 91-331-3101 o puedes encontrar más información en los-medio-nogales.es. Los Nogales, ya lo sabes, cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
...34 grados marca el termómetro en estos momentos en el centro de Madrid. Hoy superaremos los 40, 41 en el centro y en el sur. Seguimos con esta ola de calor sofocante por lo menos hasta el jueves.
Eso es, por cierto, cuarta ola de calor en junio de los últimos 40 años... que nos creemos que es algo único, pero ya llevamos unas cuantas. Y que, como decimos, estas altas temperaturas, oye, pues lógicamente están beneficiando también a muchos sectores, por ejemplo, relacionados en este caso con la fabricación y venta de hielo, que están haciendo su agosto, Uriarte.
Claro, Sergio, por ejemplo, es el dueño de Telehielo, me encanta el nombre. Sergio, habéis notado, obviamente, un incremento de las ventas en estos últimos días, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la realidad es que por 4 más o menos, encima en cuanto sabe un poquito, suben un poco los grados, se dispara la venta y hay que meter más personal, hay que ajustar la empresa otra vez, se empiezan a estropear las cámaras de los bares, claro. Las máquinas de hielo, y es horroroso, vamos.
Impresionante, no sé.
Ya era hora,
porque lo habéis pasado un poco mal, ¿no, Sergio?
Bueno, ha sido tremendo porque dependíamos de la hostelería y todo cerrado. Así que imagínese 2 años y medio, pues adaptando el negocio, haciendo otros retiros a domicilio. Y poco a poco hemos ido encauzando todo a domicilio. Y ya cuando tenemos muchos retiros a domicilio, nos abren otra vez y se cargan el negocio otra vez. O sea, ahí estamos.
Bueno, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en un día como hoy, ¿cuántos cubitos de hielo podéis vender?
Pues en un día unas 20 toneladas estamos vendiendo ahora. En cuanto después baja un poquito la temperatura, pues se regula pues a 10 toneladas diarias o así. Pero dependemos mucho de la temperatura. Parece una tontería un grado, pero eso se va al consumo. Se dispara el consumo de eléctrico de las cámaras, de los furgones isotermo, de los frigoríficos. Y es un grado, parece que es un grado, pero cuadriplica exponencialmente las ventas e incluso el consumo de los electrodomésticos de domicilios.
También entiendo que los precios, ¿no? Porque claro, vosotros también para poder hacer esos cubitos de hielo necesitáis energía.
Claro, la energía se ha disparado un 30% en lo que es maquinaria industrial y cuesta repercutirlo porque el mercado no está para subir a la precios. De momento estamos manteniendo, a ver lo que sale, porque como no sabes la factura de la luz que te va a llegar a mes 22, pues no sabes qué precio poner. De momento estamos nosotros soportando los precios y ya veremos en Telehielo si repercutimos algo al mes siguiente o cuando acabe la temporada. Así estamos, pendientes de todo.
Claro. Bueno, pues de todas formas, siempre es interesante saber que hay algo que es fantástico para la gente que consideramos que el hielo es una urgencia. Telehielo, Sergio.
Dicen, ¿qué tal un negocio fresquito? Pues a ver si me cargar un palo de hielo a mano, a ver si lo fresquito que...
Eso es. Un abrazo,
oye,
Sergio.
Muchísimas gracias por la entrevista.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal? Estás en Herrera en COPE. Nos queda media hora por delante de este martes 14 de junio de 2022. Ya sabes que a estas horas solemos contar una historia en COPE. Y la de hoy, pues nos faltan algunas cosas, algunos datos. Por ejemplo, no sé qué fue de él. Sé que vivía para su trabajo, que se autoengañaba diciendo que lo suyo era el surf y que lo de ser socorrista era una cuestión alimenticia. Pero no le creíamos. Fue en aquellos tiempos en los que llevar un silbato al cuello y mirar hacia las olas estaba de moda hasta en la televisión.
¿Cuál es la regla capital de todo socorrista? La prioridad número uno por encima de todas.
Vigilar el agua.
Los vigilantes de la playa.
Pero en la vida real los finales no son siempre bonitos ni llevan glamour. Leo esta mañana, aumentan las muertes por ahogamiento en España. 107 este año, 7 en las últimas horas. También leo que en una provincia van a hacer huelga, que en otra no cuentan con suficientes miembros y que hay cosas que no cambian. Porque siempre pensé que es uno de esos trabajos que exigen más responsabilidad y por lo tanto deberían ser más mimados, sobre todo por precisamente lo contrario, la irresponsabilidad ajena. El socorrista con el que arrancaba esta historia salvó la vida de mucha gente. Todo mar y océano es peligroso, pero en el norte, como se ponga bravo, pintan bastos. El caso es que un día un grupo de chavales decidió entrar al agua. Había bandera roja y estaba prohibido el baño, pero uno de ellos entró. No veía peligro pese a que la resaca era brutal. Como era de temer, el chaval desapareció entre las olas. El socorrista entonces se lanzó al agua y llegó hasta él. Para ello tuvo que bucear, intentar buscar en la semioscuridad y nadar hasta la extenuación. Cuando llevaron a la orilla al chico, apenas podía respirar. Y el socorrista tampoco. Pero debía atender al ahogado. Logró que respirara. Lo malo es que llevaba ya demasiado tiempo sin hacerlo y al llegar al hospital descubrieron que el cerebro estaba dañado porque a ese cerebro no le había llegado el oxígeno suficiente. Al menos estaba vivo. Los médicos lo subrayaban porque había sido un milagro pese a todo. Pero la familia del chaval no lo vio así y días después demandó al socorrista. Perdieron el juicio ante las evidencias, pero el socorrista ya no fue el mismo. De hecho, dejó el silbato y la camiseta con el sol a la espalda. Como digo, no supe más de él y es una pena, porque cada vez que voy a la playa y veo a alguien metiéndose en el agua como si fuera la bañera de su casa, me acuerdo de él. Y también de esa labor que nunca valoramos de manera justa. Vamos a hacer ahora un ejercicio de nostalgia, también de memoria, porque si viéramos hoy un encuentro de fútbol de hace 50 o 60 años, muchas cosas, más de las que recordamos o sabemos, nos llamarían la atención. No solo los calzones han cambiado, o las equipaciones, o el balón, las tácticas, la preparación de los jugadores, los entrenadores. Se trabaja ahora todo de otra manera, por no hablar de los médicos, los fisioterapeutas, otro mundo.
Matías Paz lleva su voz a toda España narrando una final insólita. Valladolid contra Atlético de Bilbao.
Nueva ocasión frustrada para los atacantes vallisoletanos. Entra en el segundo tiempo con la mínima ventaja bilbaína. Los muchachos del Valladolid están acreditando el título de equipo de revelación de 1950. Y llega el empate.
En este partido del año 1950, por ejemplo, jugaba ya como portero del Athletic Club Raimundo Lezama, uno de los niños de la guerra que había vuelto de Inglaterra para jugar en España y trajo con él algunos usos desconocidos en el fútbol español. Para los porteros de la época, algo que es de lo más normal hoy en día, sacar con la mano, a bote pronto, o jugar con el pie y salir fuera del área, era considerado como de marciano y la gente cuando lo hacía Lezama se llevaba las manos a la cabeza. De hecho, le llamaban lezamadas. La cuestión es que desde que se creó el fútbol allá por 1863 en un bar de Londres, el fútbol ha evolucionado y cambiado su forma original. y, por supuesto, el reglamento. Por ejemplo, siguiendo con los porteros, actualmente si un jugador pasa el balón a su portero, este debe jugar únicamente con el pie y no puede usar las manos, salvo que el pase previo sea sin intención o con la cabeza. Bueno, si te gusta el fútbol ya lo sabes, pero si no lo sabes, te digo que hasta hace unos años esta regla no era así. O las tarjetas, que hasta la Copa del Mundo de Inglaterra en 1966, hace 56 años, las tarjetas rojas y amarillas no existían. Fue en el Mundial de México, en 1970, cuando se empezó a utilizar este sistema de sanciones que todos conocemos. Son muchos, como te digo, los cambios que ha sufrido el reglamento del fútbol a lo largo de estos 150 años de historia, y quizá el hito de modernidad más evidente es el papel del VAR, con V, Video Assistant Reference o Referees. Árbitros detrás de una cámara para revisar las decisiones del árbitro principal en caso de duda o necesidad. Bueno, pues el fútbol ha vuelto a cambiar sus reglas ayer lunes. La Asociación Internacional del Fútbol, IFAB, se reunió en Doha, en Qatar, para establecer el nuevo reglamento del fútbol, cuyas normas entran en vigor este próximo 1 de julio y que afectarán al Mundial precisamente de Qatar, que se jugará entre noviembre y diciembre de este año. Bueno, las nuevas normas las queremos conocer para entender lo que pasa en el terreno de juego a partir de ahora. ¿Y quién mejor para conocer los detalles que mi compañero de deportes, José Luis Corrochano? Corro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, he intentado yo aprenderlo, bueno, por lo menos leerlo, y sigue sin estar, para mi gusto, claro en algunos puntos, o sea que tú seguro que me lo vas a solucionar.
Bueno, hay dos o tres cosas que son muy sencillas, yo creo, de explicar, y que son las que pueden cambiar a partir de ahora. Una es la que afecta al portero, que es evidente que en los penaltis siempre estamos pendientes de dónde tiene puestos los pies. Bueno, pues a partir de ahora los dos pies tienen que estar en la línea. O sea, antes podías tener uno en la línea y el otro detrás. Pues ahora los dos tienen que estar en la línea. No sé si viste ayer el partido o has visto imágenes de la tanda de penaltis de la Australia-Perú.
Sí, que bailaba el portero.
Redmayne, que era el portero de Australia, que le cambiaron solo para los penaltis, ¿eh? Salió para parar los penaltis y fue decisivo porque se clasificó a Australia con una parada de Redmayne. Bueno, le viste saltando de un lado a otro,
sí,
¿no?
Sí,
¿te acuerdas de Glovelar en la final aquella del Liverpool?
Sí, más o menos
Roma,
así,
¿no?
Sí, haciendo show.
Bueno, pues eso no lo va a poder hacer, ¿eh? Porque incluso el árbitro le puede expulsar por hacer esas cosas. Bueno, puso nervioso al delantero y se llevó la tanda de penalti. Pues,
pero fíjate, esa es la cosa. Norma, ¿eh? Lo has contado muy bien, los dos pies en la raya. Yo he leído cómo han escrito la norma y es mucho más complicada cómo lo han escrito.
Sí,
porque
claro.
Ponen uno de los pies sobre la línea y el otro bien delante, no, bien detrás o en la línea, pero nunca delante. Pon los dos pies en la línea y ya está.
Los dos pies en la línea, sí.
Claro. Siguiente punto.
El siguiente es el de los cinco cambios, que ya sabes que se ha quedado después de la pandemia.
Sí.
La Liga Española lo viene aplicando. Y son cinco cambios para todas las competiciones FIFA. Y lo pueden aplicar todas las ligas que quieran. Por ejemplo, Inglaterra no lo aplicaba, la Premier no lo aplicaba el año pasado. Tú puedes hacer cinco cambios si quieres en tu liga, pero en las competiciones internacionales de FIFA los puedes hacer obligatoriamente. O sea, se pueden hacer cinco cambios. Y esas son las dos cosas fundamentales que yo creo no complican mucho la vida. Y la otra que se puede ver en el Mundial es que la convocatoria sea de 26 jugadores. Lo que pasa es que los seleccionadores les han pedido que si son de 26, que son muchos, que no haya descarte. Porque te acuerdas que Luis Enrique en la Eurocopa no cumplió esa norma. Podía llevar 25 o 26, me parece, y no la rellenó porque no quería dejar muchos jugadores en la grada. O sea, pero esto falta por rematarlo.
Oye, hay otra cosilla. Se ha hablado de jugadores de cinco cambios, pero en el caso de prórroga habría una posibilidad.
Sí, hay una posibilidad más. Sí, hay un sexto cambio, pero por no enredarlo más. Cinco cambios, porque luego lo que más ves es la liga, ¿no? Y prórrogas hay pocas a lo largo del año. Que puedas hacer cinco cambios en la liga, que ya se hace en España, o sea que no es un cambio para nosotros.
Luego hay vuelvo a lo de antes, le hemos llamado a Corrochano porque muchas veces las normas, las leyes, y no solamente en el fútbol en general, se escriben de una forma un poco farragosa. Y la FIFA ha tenido que aclarar algunos puntos, como por ejemplo que lo escribió de una manera que parecía que el portero no podía parar dentro del área con sus manos.
Sí, no, pero es lo que dices tú, que yo creo que hay que simplificarlo todo y solo contarle a la gente lo que realmente cambia. Y esto que te he contado es lo que va a cambiar a partir del 1 de julio. Y como ya hablas de las manos, lo que sí está preocupada la FIFA es por aclarar lo de las manos, que eso es el caballo de batalla durante toda la temporada, y quiere aclararlo, pero no es fácil, no es fácil encontrar, porque no es negro ni blanco, hay muchos grises, como dice Fouto a veces, y está tratando de aclarar esto de las manos, no las del portero, las manos de los jugadores, del resto de jugadores que puedan significar penalti, pero en eso no se ponen de acuerdo. Están preocupados por el VAR, que quieren simplificarlo para que sea más fácil, reducir el número de cámaras. Todo eso que te estoy contando no es oficial todavía, pero están preocupados por el VAR para que sea más fácil de entender y sobre todo en países que no tienen la posibilidad de tener una alta tecnología o muchas cámaras que puedan utilizarlo también. Y ya te digo lo del fuera de juego semiautomático, que eso se ha probado en la Copa Árabe, y que no es más que un detector de movimiento de humano, y que permitiría, un poco como el ojo de halcón en el tenis, permitiría determinar con máquinas si es fuera de juego o no. Pero ahí están preocupados también, porque hay veces que solo una milésima, un centímetro, es lo que diferencia. Incluso están mirando a ver si en línea, o sea, aunque tú estés adelantado, el delantero esté adelantado del defensa, pero tiene una parte del cuerpo que con la que puede hacer gol, el tacón, por ejemplo, lo tiene en línea con el último defensor, permitir que no sea fuera de juego. Pero es que eso está en estudio, eso todavía no está determinado.
Hablando de estudio, hay dos cosas que me parece interesante, que es... que se está estudiando hacer los partidos de una hora en vez de 90 minutos, media hora menos, y lo de los saques de banda con el pie.
Está preocupada la FIFA por la pérdida de tiempo, porque se pierden muchos minutos de juego, y está tratando de encontrar algo que permita jugar más rápido, y está preocupada por otro lado por la atención de los jóvenes, que sabemos que los jóvenes es fast food, cosa rápida, ¿no? Comida rápida, o sea, pero en todo, en información, en entretenimiento, quiere cosas rápidas, y está preocupada por eso, y por eso se están analizando un montón de posibilidades, pero estas que cuentan todavía están lejos de ser aprobadas,
Sí, yo siempre digo que de todas formas pones de una hora el partido, pero si un jugador se quiere tirar y se hace el desmayado, pues daba a dar igual.
Sí, vamos, tiene difícil tiempo. Solución. Hubo un partido en el que Gil Manzano, creo que fue Gil Manzano, como se tiraban muchos jugadores, lo que hacía era, cuando se iba al suelo, permitía la entrada del médico. Y cuando permite la entrada del médico, ese jugador se tiene que ir fuera hasta que él permite la entrada. Utilizando el reglamento un poco para agilizar el juego a su manera. Pero eso fue una cosa que decidió hacer Gil Manzano, que tampoco está clara, y que es evidente que hay una preocupación porque se juega muy poco al fútbol, muy poco.
Sí, incluso se está pensando lo de 5 minutos de sanción por cada amarilla. O sea, que quiero decir que hay bastantes cosas que están ahí en la mente de los dirigentes de la FIFA, a ver lo que pasa finalmente. Corro, ya que estás aquí conmigo, cuéntanos un poco cómo va a ser este periodo de tiempo de antes del Mundial.
¿Antes del Mundial? Pues mercado de fichajes. Ya sabes que mercado de fichajes. Hoy presenta el Madrid a Tchouaméni, lo está presentando ahora a las 12, y el Madrid parece que va a hacer poco más, Ha fichado a Rüdiger, que lo presenta el lunes que viene, y Tchouaméni, que lo presenta hoy, y parece que va a hacer poco. Estamos más pendientes de los que terminan contrato, Asensio, Ceballos. Donde hay mucha tela es en el Barça, porque como no puede encajarlos por el fair play financiero, ahí hay mucha tela, No que no pueda fichar, sino encajarlos luego para que puedan jugar. Y ahí va a haber tela durante todo el verano. Esto en el verano va a pasar eso en fútbol, y tenemos un europeo femenino. Wimbledon, como siempre, el Tour de Francia. Es un verano largo, Para los que hacemos información deportiva, es un verano largo.
Pues, pero muy interesante, muy bonito, y seguro que va a merecer la pena. Corro,
oye,
un abrazo.
Una duda que tengo rápida, Te escribe mucha gente diciéndote que cómo vas a presidir el Athletic Bilbao.
¿Cómo? Hasta algún jefazo de esta casa, porque hay que explicarlo.
Dejas la radio te presentas a candidato.
Hay un candidato que se llama y se apellida como yo.
Como tú, es exacto.
Pero y fue al mismo colegio.
¿Le vas a votar o qué?
No, jamás. Yo estoy con Iñaki Arechavaleta, que es un señor muy elegante, muy listo, muy inteligente y muy honesto.
Están Barcala, Uriarte y Arechavaleta. O sea, Arechavaleta, se puede decir que John Uriarte no va a votar a John Uriarte.
No, ese es el titular, va a votar a Arechavaleta. De hecho,
o sea, John Uriarte va a votar a Arechavaleta, ¿no?
Eso es, que quede claro.
Vaya fiasco,
Un abrazo.
Un abrazo, John.
Hasta luego. Me ha sacado una exclusiva aquí, el Corrochano.
Oye, un titular buenísimo,
Ha sacado titular, sí, ha sacado titular. El Corrochano ha sacado titular.
Bueno, vamos con algunos oyentes que nos han llamado hoy al 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Que, por cierto, yo no sé, dice Anuska, ¿hemos dicho que hace calor?
A mí también me aburren tanto con el calor, por favor, que hablen de otra cosa.
Lógico, lógico y normal, porque hablar del calor yo creo que da un poquito más de calor. Por cierto, también hemos hablado de que sube la gasolina y Silver.
Una alegría, el precio del gasoil. Y esto sigue para arriba, veremos de dónde vamos a llegar.
Bueno, son casi los monotemas, ¿no?, de estos días. Hay que empezar hablando de la gasolina, de los calores, etcétera, etcétera. Pero hoy ha ocurrido algo en Herrera en COPE que ha dado la vuelta absolutamente a todas las previsiones de los oyentes. Y es que he puesto Herrera un paso doble.
Sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Carlos! ¡Los pelos como escarpias! ¡Vamos!
¡Vamos, Carlos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Atira! ¡Venga! ¡Vuelta! ¡Muleta! ¡Tira! ¡Micro! ¡Todo!
¿Cómo se lo pasa?
Uf, buenísimo.
Oki, que nos ha dejado este mensaje cuando ha escuchado ese paso doble.
Pásame lo de Oki, que vaya se lo ponga Herrera.
Te lo paso, ya lo tienes en el correo, pero es que ha sido de admiración absoluta y general. Escucha, Francisco.
Estoy oyendo tu paso doble, tío. Qué bueno. Luego hablo de los palmeros de Pedro Sánchez. Me río yo de los palmeros. Qué bueno. Eres un monstruo, tío. Me quito el sombrero. A la que tengas buen día.
Bueno, ahí Francisco sin sombrero, sí. Porque es un monstruo Herrera. Oye, y Ana igual, se ha emocionado.
Qué bonito, Carlos Herrera. A mí también me ha emocionado este paso doble. Maravilloso, se lo merece usted. Buenos días, qué bonito, qué bonito.
Se queda ahí Ana diciendo qué bonito, qué bonito, qué bonito, repitiéndoselo casi como para creérselo. Venga, una más.
Venga.
Teresa.
Carlos, qué canción más bonita te han puesto. Preciosa, de verdad. Gracias, porque ha alegrado el día, que venía muy bien. Un abrazo muy fuerte.
Ahí está.
Otro para Teresa. La verdad es que ha sido una auténtica revolución ese paso doble que esta mañana ha puesto Herrera. Ana nos ha dejado una consulta en el 600-99-13-14 y es esta.
Muchos detalles técnicos, pero hay una pregunta que no me han aclarado. ¿Los coches eléctricos cuando llueve dan calambre? ¡Un saludo!
Buena pregunta, buena pregunta.
Es maravillosa la pregunta de Ana, ¿eh?
Sí, señor.
Si son eléctricos, cuando llueve, pues a lo mejor dan calambre. Mira, y vamos a terminar escuchando a Jaime, porque a Jaime, mira, no es partidario del baloncesto. Lo de la NBA, como que no le gusta.
Buenos días, Carlos. Perdona que acuda a ti para esta reclamación, que como fiel oyente de la COPE, es el mojonazo que nos metéis con la retransmisión de los partidos de la NBA a los fieles oyentes del Pulpo. Vaya castañazo, repito otra vez, vaya mojonazo que nos habéis metido.
Bueno, parece que a Jaime lo de la NBA no le gusta mucho.
Hay gente que le gusta mucho.
Hombre, claro, y tiene muchísimos, miles de seguidores.
Miles de seguidores. Bueno, en nada llegan los compañeros Pilar García Muñiz y el resto del equipo para contarnos las noticias de España y del mundo en Mediodía COPE. ¿Hoy qué tenemos, Pilar?
Pues mira, John, hace 6 meses que concluyó la erupción del volcán de La Palma. 6 meses, ¿eh? Y nosotros no nos queremos olvidar, por supuesto, de los palmeros, porque muchísimos siguen reconstruyendo pues las carreteras, las infraestructuras dañadas, también las viviendas que quedaron afectadas por la lava que emanó durante esos meses de erupción volcánica. Fue finalmente un área similar a 28 campos de fútbol la que arrasó la lava tras su paso. Hablamos de 74 kilómetros de carreteras y caminos desaparecidos, 370 hectáreas de cultivos sepultadas y también 3.000 edificaciones que engulló la lava o que quedaron dañadas de alguna manera. Es el caso de Laura Armas, con quien vamos a hablar en unos minutos. Su casa está en los llanos de Aridane y nos va a contar pues todos los desperfectos que tiene y todos esos trabajos que va a tener que hacer de rehabilitación para poder volver a su hogar. Enseguida hablamos con ella y con otros vecinos de La Palma.
Ahora, enseguida, antes, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Hasta el 23 de junio, al comprar un frigorífico Samsung, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Samsung con la mejor calificación energética, gran eficiencia y máximo ahorro.
Y llénalo gratis.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. PEG22.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Se la contamos en su COPE más próxima y a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los hay en todas las comunidades de vecinos y siempre desatan el mismo debate. ¿Pueden los vecinos morosos usar los servicios comunes como la piscina o el gimnasio? Bueno, pues parece que a partir de ahora la ley se lo va a poner un poquito más difícil y enseguida nos lo explican desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Pero antes te cuento que aunque la compraventa de vivienda ha subido un 23,1% durante 2022, en nuestro país, en el caso de Madrid, ha caído en abril un 2,7% con respecto al mismo mes de 2021. Mónica Álvarez.
Sí, y es que ahora que el Banco Central Europeo ha anunciado la primera subida de tipos de interés desde hace 11 años, bueno, pues una de las cosas que hace, claro, es que es difícil, muy difícil encontrar hipoteca. Por eso viene bien recurrir a expertos como Trioteca, la plataforma para encontrar tu mejor hipoteca.
Richard Garriga es el consejero delegado de Trioteca. Buenas tardes, Ricard. ¿Han subido buenas los tardes. Precios? ¿Han subido los precios de las hipotecas?
Pues absolutamente. Y es que por primera vez desde 2016 el Euribor ha pasado a ser positivo y tiene una tendencia alcista bastante preocupante.
Uf, yo ya he hecho cuentas de lo que me va a tocar pagar el próximo mes y ya se me están cayendo ya las gotas de sudor. Ricardo, bueno, claro, si el tipo de interés ha subido, oye, ¿qué deben hacer quienes estén buscando o necesiten una hipoteca?
Sí, para esto os pongo un ejemplo muy muy concreto. Para una persona que tenga una hipoteca actual de 150.000 euros a 30 años, en diciembre del 21 está pagando 450 euros al mes y ahora pasaría a pagar 485. Son 35 euros de más por la misma hipoteca. Ahora no es preocupante este pequeño detalle, pero sí que es cierto que tal y como vemos la tendencia alcista, pues esto va a ir para arriba. Lo que tiene que hacer cada uno es mirar realmente el tipo de hipoteca que tiene y poder ver si puede hacer un cambio a una fija, por ejemplo.
Claro, claro, eso es lo que hay que hacer.
En este contexto desde Trioteca, ¿recomendéis, por ejemplo, saber cuál es la mejor o peor hipoteca, pero sobre todo, ¿qué ofrecéis vosotros de alternativo?
Sí, la alternativa básicamente es que lo que focalizamos a las personas es que compren los pisos a buen precio, está clarísimo, pero sobre todo la hipoteca la vean y la miren, digamos, con cariño, porque con otro ejemplo muy muy significativo. Un piso en Madrid de unos 300.000 euros con una buena hipoteca, al final del plazo de los 60 años le habrá salido el piso a unos 350.000 euros, contando aquí los intereses y los impuestos. Pero en cambio, si subimos un punto más de interés, solo un punto, que parece relativamente poco, el mismo piso le acabará saliendo casi a 400.000. Por lo tanto, es una gran diferencia significativa, ¿no? Que todo el mundo estamos pensando en rebajar esos 10.000 euros, 20.000 euros del piso, pero en la hipoteca la mayoría de personas no le hacen mucho caso. Y es por ese motivo que enfatizamos muchísimo en que se miren la hipoteca. ¿Qué es lo que hacemos de diferente? Pues básicamente es que Trioteca pone un compañero de viaje que acompaña a negociar la hipoteca con 15 bancos y en menos de una hora y todo sin salir de casa obtenemos los precios directamente de la central de los bancos y esto es posible porque tenemos herramientas tecnológicas tan buenas que nos hacen ser mucho más eficiente negociando a centenares de hipotecas cada día. Y todo esto, gracias a la tecnología, lo mejor de todo es que no cobramos nada al usuario, a la persona que se hipoteca, ya que son los bancos quienes nos pagan. Y como todos nos pagan lo mismo, pues nos da igual con quién se firma.
Pues muchas gracias, Ricard Garriga, consejero delegado de Trioteca, por estar con nosotros y abrirnos ese foco, esa posibilidad de poder mejorar nuestra hipoteca. Gracias y un abrazo.
Un abrazo, gracias, buenas tardes.
¿A que te apetece un chapuzón en la piscina? Pues venga, vamos allá.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quiero decirte que si este verano te vas de vacaciones en avión, puedes dejar tu coche en el parking oficial de AENA del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, como he hecho yo. Reserva en la app o la web de AENA desde 3,90 euros al día.
Disculpe, tiene que apagar el teléfono. Vamos a despegar.
Sí, perdón. Consulta condiciones en aenaparking.com.
Abrimos dos nuevas residencias de mayores, Emera en Boadilla del Monte y Carabanchel. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura. Residencias de mayores, Emera en Boadilla del Monte y Carabanchel. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres.
Quiero cambiar las cosas, el mundo, mis metas, mi futuro, mis sueños. En EAE Madrid tenemos los MBAs, másters y grados que necesitas para empezar a cambiar tu vida. Infórmate en eae.es.
EAE Business School Madrid.
Aquí empieza el cambio.
Este verano te mereces un crucero MSC por el Mediterráneo Oriental o Norte de Europa con vuelos desde Madrid y Barcelona. O desde 6 puertos españoles a partir de 649 euros con todo incluido de bebidas. Consulta en tu agencia de viajes o llama a MSC Cruceros al 917-934-963 y consigue el mejor precio. Solo el mar, solo MSC Cruceros.
Hay una nueva forma de buscar vivienda. La Casa Agency, la red inmobiliaria más recomendada, crece para estar cerca de ti, con 12 oficinas en Madrid y el mejor asesoramiento inmobiliario, financiero, jurídico y fiscal para vender o alquilar tu casa con tranquilidad. Entra en lacasa.net y encuentra tu oficina más cercana. La Casa Agency, tu agencia inmobiliaria de confianza.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La pandemia parece más estabilizada, pero sigue habiendo contagios por COVID-19, ¿eh? No nos olvidemos. Hay muchas personas en los hospitales, por eso conviene saber nuestra respuesta inmunitaria tras la vacunación, o si hemos pasado la enfermedad. Y para ello, pues lo mejor es recurrir a Democratest, ¿verdad, Mónica?
Porque Democratest John ofrece sus nuevos test serológicos para conocer nuestra respuesta inmunitaria por solo 25 euros. Sí, 25 euros, como el test serológico rápido para saber si hemos pasado la infección o estamos infectados, con resultados en una hora. Así que ya lo sabes, Demócrates, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Si tienes la suerte de vivir en una casa con piscina comunitaria, seguro que te has enfrentado al problema de todos los veranos. Con los que más disfrutan suelen ser los que menos derecho tienen, es decir, los vecinos morosos, Mónica Álvarez.
Algo que puede cambiar, John, con la ley de rehabilitación de viviendas, que aborda por primera vez la posibilidad de prohibir el uso de piscinas comunitarias a los vecinos que no estén al día en los pagos, ¿eh? Que va a alegrar mucho al resto de los vecinos que pagan puntualmente.
Claro. Noelia Mochales es vicepresidenta tercera del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Noelia, ¿es verdad que se va a prohibir el acceso a las piscinas comunitarias a los morosos, a los vecinos morosos?
Hola, buenos días. Pues en principio el texto está todavía en trámite final y todavía no lo tenemos publicado, por lo cual no tenemos exactamente las bases sobre las que vamos a tener que trabajar a partir de ahora. Pero sí que se prevé la posibilidad de que los vecinos morosos no tengan acceso a ciertos servicios comunitarios cuando están debiendo cantidades a la comunidad.
Claro, que es algo lógico, nos parece claro. a todos. No sé en qué caso se puede aplicar esta prohibición, Noelia.
Hombre, hay servicios comunitarios que realmente requieren que, pues por ejemplo, las tarjetas de acceso, una posibilidad de cerrar la entrada a ciertos servicios, y por tanto es importante saber que para poder acceder tienes que estar al corriente del pago.
¿Qué pasa con servicios más elementales como el ascensor o la recogida de basuras? Pues claro, por mucho que le digas, hazlo tú.
El ascensor va a seguir funcionando, claro, y se pueden meter ellos, ¿no? Claro, eso va a ser complicado.
Efectivamente, esos son servicios que no puedes tratar de negar a ningún propietario, sobre todo porque son servicios esenciales. Independientemente de que estés o no la corriente del pago, tú tienes que tener la posibilidad de poder bajar de tu casa por ascensor, sobre todo porque hay gente con dificultad de movilidad y que obviamente no pueden empujar las escaleras. Sería llevar eso a un extremo bastante más límite.
O sea, que lo que nos quieres decir, Noelia, que estáis estudiando, se está estudiando esto, entonces todavía no está decidido si se va a poder prohibir el acceso a las piscinas, en este caso comunitarias, ¿no?
Lo que hay que hacer es, si se quiere dar efectividad a esa prohibición o a esa posibilidad, hay que tener en cuenta una serie de factores. Por ejemplo, si en una piscina comunitaria tú tienes que negar el acceso a un moroso, no conviene que sea justo en el momento del baño. Es decir, vamos a suponer que en la piscina comunitaria quiere acceder a alguien que no está al corriente del pago. ¿Quién se encarga de hacerle de darle ese aviso de que no puede entrar? Obviamente el socorrista no puede, porque el socorrista claro. tiene una serie de decisiones, atenciones al vaso comunitario y no...
Tendría
no
que ser un vigilante de seguridad o otro tipo de persona. Claro,
pues
claro.
Aquí lo dejamos. Noelia Muchales, un abrazo.
Es la una.